Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The release of the U.S. Senate findings on the post-9/11 U.S. torture program.
La publicación de los hallazgos del Senado sobre el programa de tortura de Estados Unidos posterior al atentado del 11 de septiembre de 2001 ha provocado conmoción e indignación por los abusos de la CIA y solicitudes renovadas del enjuiciamiento de los funcionarios que los autorizaron y los llevaron a cabo. El informe del Senado detalla una lista de los métodos de tortura utilizados en los prisioneros: submarino, abuso sexual con palos de escoba, alimentación rectal o hidratación rectal. Los prisioneros fueron amenazados con taladros eléctricos encendidos. Algunos prisioneros fueron llevados de sueño por hasta 180 horas, a veces con las manos esposadas por encima de la cabeza. La tortura se llevó a cabo en agujeros negros en Afganistán, Lituania, Rumania, Polonia, Tailandia y un sitio secreto en la base naval de Guantánamo, conocido como Stromberry Fields. En declaraciones ante el Senado, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, dijo que el informe obliga a Estados Unidos a decir nunca más. Feinstein declaró:
There are those who will seize upon the report and say, see what the Americans did.
Habrá algunos que al ver el informe digan, miren lo que hicieron los estadounidenses, e intentarán usarlo para justificar malas acciones o incitar más violencia. No podemos evitar eso, pero la historia nos juzgará por nuestro compromiso con una sociedad justa gobernada por el derecho y la voluntad de enfrentar una dura verdad y decir nunca más.
To face an ugly truth and say never again.
The report concludes the CIA failed to disrupt a single plot despite.
El informe concluye que la CIA no pudo frustrar ninguna conspiración pese a torturar a prisioneros de Al-Qaeda y a otros cautivos en cárceles secretas en todo el mundo entre 2002 y 2006. También se descubrió que los funcionarios de la CIA engañaban rutinariamente a los medios de comunicación, al Congreso y a la Casa Blanca sobre los métodos de tortura y su ineficacia. El miércoles, el senador demócrata saliente Mark Udall pidió una purga de altos funcionarios de la CIA implicados en los abusos y su posterior encubrimiento. Entre dichos funcionarios se encuentra el actual director de la agencia, John Brennan. Con duras palabras, Udall acusó a la CIA de haber mentido. El senador Udall enunció:
The CIA has lied to its overseers and the public, destroyed and tried to hold back evidence.
La CIA mintió a sus supervisores y a la población, destruyó e intentó retener pruebas, espió al Senado, hizo acusaciones falsas en contra de nuestro personal y mintió sobre la tortura y los resultados de la tortura. Y nadie ha tenido que rendir cuentas. En este momento hay personas en cargos de alto nivel en la agencia que aprobaron, dirigieron o cometieron actos relacionados con el programa de detención e interrogación de la CIA. Ya es bastante malo no imputar a estos funcionarios, premiarlos o promoverlos y arriesgar la integridad del gobierno de Estados Unidos para protegerlos es incomprensible. El presidente debe purgar su gobierno de los funcionarios de alto nivel que fueron fundamentales para el desarrollo y ejecución de este programa.
Las declaraciones de Udall hicieron eco en todo el mundo al revelarse los detalles del programa de tortura. En Ginebra, Rupert Holville, portavoz de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que la obligación de Estados Unidos de enjuiciar a los culpables de ejercer tortura es clara como el agua. Holville expresó:
It's absolutely crystal clear.
Está tan claro como el agua, la tortura está absolutamente prohibida en cualquier circunstancia, en cualquier momento. No se puede practicar en guerra, en la paz, en situaciones de emergencia, durante la inestabilidad interna ni en ninguna circunstancia. Y el corolario de esto es que quienes la llevan a la práctica deben ser enjuiciados.
Calificando las prácticas de horrendas, el ministro de Justicia de Alemania dijo que todos los involucrados deben ser imputados. El presidente afgano, Ashraf Ghani, calificó los abusos de la CIA como inhumanos y en violación de todas las normas de derechos humanos aceptadas en el mundo. Los comentarios de Ghani se producen al tiempo que Estados Unidos anunció, sin gran discusión, el cierre de la última cárcel restante en Afganistán, situada en la base aérea de Bagram. El anuncio fue realizado apenas un día después de la publicación del informe sobre tortura. Al cerrar Bagram, Estados Unidos entregó los últimos prisioneros que se conoce que estaban bajo su custodia en Afganistán, entre ellos un preso cuya tortura se detalla en el informe del Senado. Por su parte, el gobierno de Barack Obama sostiene su tradicional postura de rechazo a enjuiciar a los funcionarios del gobierno de George W. Bush por llevar a cabo las prácticas de tortura. El miércoles, el Departamento de Justicia dijo que los resultados del Senado no ofrecen ninguna información nueva para justificar la reapertura de una investigación previa. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, George Earnest, dijo que el presidente Obama tomó suficientes medidas para poner fin al programa de tortura cuando asumió el cargo. George Earnest aseveró.
La autoridad moral de Estados Unidos de América es una de las herramientas más poderosas en nuestro arsenal para proteger y promover los intereses estadounidenses en todo el mundo. Y es la opinión del presidente que el uso de estas técnicas, sin importar que obtengan información de inteligencia nacional o no, socava nuestra capacidad de utilizar esta poderosa herramienta. Y que es por eso que el presidente prohibió estas técnicas en su primer o segundo día en el cargo.
Mientras tanto,
CIA director John Brennan has refused to rule.
El director de la CIA, John Brennan, se ha negado a descartar permanentemente el uso de la tortura por parte de la agencia, a la vez que defendió a los funcionarios que idearon y llevaron a cabo estos métodos. Realizando declaraciones por primera vez desde la publicación de los hallazgos del Senado esta semana, Brennan se negó a calificar los métodos de la CIA como tortura. De modo desafiante, Brennan también rechazó la conclusión del Senado de que los métodos de tortura no brindaron información útil para prevenir ataques. John Brennan enunció.
Our reviews indicate that the detention and interrogation program produced useful intelligence.
Nuestras revisiones indican que el programa de detención e interrogación produjo inteligencia útil que ayudó a Estados Unidos a frustrar planes de ataque, capturar terroristas y salvar vidas. Pero permítanme ser claro, no hemos llegado a la conclusión de que fue el uso de las técnicas de interrogatorio mejoradas dentro del programa lo que permitió obtener la información útil de los detenidos sometidos a ellas. La relación de causa y efecto entre el uso de técnicas de interrogatorio mejoradas y la información útil entregada posteriormente por el detenido es, en mi opinión, inescrutable.
Mientras Brennan hablaba, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, registró punto por punto las réplicas en tiempo real a través de Twitter. Sobre la cuestión de si la tortura pudo haber frustrado ataques, Feinstein dijo: "No hay pruebas de que se hayan detenido ataques terroristas, que se haya capturado terroristas, ni que se hayan salvado vidas". Las discrepancias entre las versiones de Feinstein y Brennan revivieron los combates verbales entre el Senado y la CIA que habían surgido durante la investigación. La CIA fue acusada de espiar las computadoras del personal del Senado y de obstruir la investigación. A medida que se suceden las reacciones por el informe de tortura, uno de los dos psicólogos que ayudaron a crear el programa de la CIA salió a hablar en su propia defensa. James Mitchell declaró a Vice News que el abuso de prisioneros era preferible a la continua guerra de aviones no tripulados del gobierno de Obama, que está cobrando vidas civiles. Mitchell declaró:
"A mí me parece totalmente irrazonable que abofetear a Khalid Sheikh Mohammed esté mal, pero que sin embargo esté bien lanzar un misil Hellfire a un picnic familiar donde mueran todos los hijos y la abuela y todo el mundo, por muchas razones. Una de las razones es, ¿qué pasa con las muertes incidentales? Y la otra es que si los matas, no los puedes interrogar".
Según el informe del Senado, Mitchell y su colega Bruce Gissen recibieron un contrato de $81 millones para ayudar a diseñar métodos de tortura para la CIA, entre ellos algunas de sus tácticas más abusivas. Mitchell y Gissen no tenían experiencia previa en interrogatorios.
With new details of Mitchell and Gissen's role exposed,
con nuevos detalles expuestos sobre el rol de Mitchell y Gissen, la Asociación Estadounidense de Psicología, APA por su sigla en inglés, ha reiterado su pedido de que rindan cuentas por ello. Rhea Fiberman, directora ejecutiva de comunicaciones de APA, habló el miércoles al respecto. Fiberman dijo: "Quedamos disgustados y francamente asqueados por algunos de los brutales detalles. Las técnicas descritas son evidentemente torturas, van contra todo lo que defiende nuestra disciplina. Claramente violaron derechos humanos y leyes internacionales. Como dije antes, los dos psicólogos que al parecer estuvieron involucrados no son miembros de nuestra asociación. Están fuera del alcance de nuestro programa de ética, pero más allá de eso, deberían rendir cuentas por ello. Si estas alegaciones son ciertas, deberían rendir cuentas por serias violaciones a leyes estadounidenses e internacionales".
Medio Oriente y Asia Central.
Naciones Unidas anuncia que 28 países se comprometieron a recibir a más de 100.000 refugiados sirios. Esto sucede luego de su pedido a los países occidentales de que abran sus puertas a recibir refugiados de entre los 3.2 millones sirios sin hogar. El alto comisionado para refugiados de la ONU, Antonio Guterres, anunció los compromisos el martes. Guterres dijo:
"Today, 28 countries expressed their solidarity with the Syrian refugees, but also
Hoy, 28 países expresaron su solidaridad con los refugiados sirios, pero también con los 5 países vecinos que los alojan, Líbano, Jordania, Turquía, Irak y Egipto, ofreciendo aproximadamente unas 100.000 oportunidades de reasentamiento y admisión humanitaria. De estas, tenemos 66.254 compromisos firmes.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU también retomó la ayuda alimentaria luego de tener que suspender las entregas el pasado mes por insuficiencia de fondos. Una campaña de recaudación de fondos de emergencia aportó más de 80 millones de dólares. Irak le solicitó al gobierno de Obama más ayuda militar y ataques aéreos para combatir al Estado Islámico, ISIS. En una visita a Bagdad, el secretario de Defensa saliente, Chuck Hagel, afirmó que el pedido sería considerado. Hagel dijo:
Hablamos sobre su pedido específico por más potencia de fuego y valoré lo directo que fue en la conversación. Hablamos de cómo, y él lo notó, en los últimos meses Estados Unidos avanzó mucho en los sistemas de armas que Irak necesitará y continuará requiriendo, como los misiles Hellfire. Lo hemos hecho todo por la vía rápida.
El pedido del gobierno iraquí de aumentar los ataques aéreos tiene lugar luego de que el gobierno de Obama le pidiera al Congreso disponer de la autoridad para atacar a ISIS en cualquier parte del mundo. Testificando ante el panel del Senado, el secretario de Estado John Kerry dijo el martes que cualquier medida del Congreso que autorice fuerza militar estadounidense sobre ISIS no debería limitar la campaña a Irak y Siria. Kerry dijo también que la medida no debería impedir que, de ser necesario, Obama envíe tropas de combate. Estados Unidos mantendrá unos 1.000 soldados adicionales en Afganistán que se suman a los casi 10.000 que ya fueron designados a permanecer allí hasta el año próximo. El secretario de Defensa saliente, Chuck Hagel, anunció el movimiento durante su visita a Afganistán. Hagel dijo:
El presidente Obama le proporcionó a los comandos militares estadounidenses la flexibilidad para enfrentar cualquier carencia temporaria que podamos sufrir por unos meses, mientras permitimos que las tropas de coalición lleguen al centro de operaciones. Esto significa que se retrasará el retiro de hasta 1.000 tropas estadounidenses para que hasta 10.800 tropas en lugar de 9.800 puedan permanecer en Afganistán hasta fin de año y los primeros meses del año próximo. Pero la autorización del presidente no cambiará la misión de nuestras tropas ni nuestro plan a largo plazo de retirada.
Asegura que el cambio es temporal y que no cambiará el plan a largo plazo en retirar las tropas. Este anuncio sucede tras el aumento de ataques talibanes en los últimos meses. Una fallida operación estadounidense de rescate en Yemen dejó un saldo de 2 rehenes occidentales muertos y causó la muerte de otras 11 personas, incluyendo civiles. Una fuerza de Estados Unidos llevó a cabo la redada junto a comandos yemeníes en un intento de rescatar al fotógrafo estadounidense Luke Somers, pero los captores le dispararon a Somers y al otro rehén, el profesor sudafricano Pierre Corky, antes de que huyeran. El grupo de caridad Gift of the Givers dice que unas horas antes había acordado una suma de rescate que habría liberado a Corky. Desde Estados Unidos se indica que no se estaba al tanto de que Corky iba a ser liberado antes de que se iniciara la operación.
En otras noticias,
el martes miles de personas se congregaron en los territorios ocupados de Cisjordania en el funeral de un funcionario palestino que murió en un ataque militar israelí a una protesta pacífica. Siad Abu Ein ayudaba a plantar olivos cerca de un asentamiento ilegal cuando un policía israelí lo sujetó y lo tiró al suelo. Según testigos, Ein colapsó en el suelo y murió tras inhalar grandes cantidades de gas. La causa de su muerte no ha sido determinada. Según los policías palestinos, murió por sus heridas, mientras que los israelíes sostienen que se debió a una condición cardíaca preexistente empeorada por el estrés. Los policías palestinos amenazaron con cortar la cooperación de seguridad mediante la cual las fuerzas de la autoridad palestina ayudan a Israel a controlar los territorios ocupados de Cisjordania.
Estados Unidos.
Continúan las protestas a lo largo de Estados Unidos por los asesinatos de afroestadounidenses desarmados efectuados por la policía. Miles de personas han salido a las calles en la ciudad de Nueva York y en otras zonas de todo Estados Unidos cada noche, desde que un gran jurado se negara a acusar al policía que mató a Eric Garner con una llave de estrangulamiento prohibida. El fin de semana, los manifestantes en Nueva York organizaron acciones en toda la ciudad con marchas y simulacros de muertes en varios lugares, como la concurrida terminal Grand Central y dentro de tiendas de las principales marcas. Francis Bradwaite expresó:
That is wrong, and this is a flawed system within the justice.
Creemos que esto está mal y que el sistema de justicia tiene fallas y debemos cambiarlo. Si se escuchan nuestras voces y estamos unidos, creemos que podemos hacer la diferencia para que esta gente sepa que esto tiene que parar. Tiene que parar hoy mismo. El presidente Barack Obama ha intervenido en el último brote de protestas tras el fallo de Eric Garner. En declaraciones a la red Bet, Obama hizo referencia a su reunión reciente con activistas de Ferguson, donde dijo que el racismo profundamente arraigado tardará mucho en ser derrotado. Obama expresó:
What I told the young people who I met with, you know, we're going to have more conversations like this over the coming months.
Lo que le dije a los jóvenes con los que me reuní y tendremos más diálogos como es en los próximos meses, es que esto no se va a resolver de un día para el otro. Esto es algo que está profundamente arraigado en nuestra sociedad, profundamente arraigado en nuestra historia. Cuando se trata de algo tan profundamente arraigado como el racismo o el prejuicio en cualquier sociedad, debe haber vigilancia. Pero hay que reconocer que va a llevar tiempo y solo hay que ser constante para no rendirse mientras todavía no llega el final del camino.
En respuesta a las protestas, el comisionado de la policía de Nueva York, Bill Bratton, prometió el martes recapacitar oficiales y reparar las tensas relaciones con las comunidades de color. Bratton afirma que los oficiales serán informados sobre medios no violentos de realizar arrestos y dijo que enfatizó una respuesta de no confrontación respecto a las manifestaciones en curso. Según el New York Daily News, los oficiales de la policía de Nueva York han matado al menos a 179 personas en los últimos 15 años. De los 179 incidentes, solamente 3 condujeron a una acusación oficial y solo 1 dio lugar a una condena. En esa condena, el oficial no fue encarcelado. Mientras tanto, las protestas contra los asesinatos de afroestadounidenses desarmados por parte de la policía también continúan en todo el país. En Phoenix, cerca de 200 personas se manifestaron por la víctima más reciente, Romaine Brisbane, de 34 años de edad. La policía le disparó a Brisbane la pasada semana tras confundir un frasco de pastillas en su bolsillo con una pistola. En la marcha, los manifestantes recordaron a Brisbane y exigieron justicia por su muerte. Brittany Jones expresó: Ante todo, él era un hombre de familia, siempre estaba ahí para sus hijos, era atento y muy buen amigo para todos. A.J. Webster resaltó:
Estoy aquí para exigir justicia para Romaine, estoy aquí para exigir justicia para todas las minorías, estoy aquí para exigir justicia, para ser escuchado, para apoyar a Phoenix.
Jenny Polk declaró: No vamos a permitir que asesinen personas desarmadas. No tenían ninguna razón para seguirlo. Fue víctima de discriminación racial. Esto es un gran problema en Arizona. La marcha fue encabezada por uno de los 4 hijos de Brisbane, su hija de 9 años de edad. En un acto coordinado, docenas de trabajadores afroestadounidenses del Congreso se retiraron en protesta este martes como muestra de solidaridad con los manifestantes de Ferguson, Nueva York y ciudades de todo el país. Los integrantes del Congreso alzaron sus manos en el gesto de manos arriba no disparen y realizaron un servicio religioso en la escalinata del Capitolio. Las últimas cifras de empleo muestran a Estados Unidos en el punto más alto de creación de empleos desde la década del 90. En noviembre se generaron más de 300.000 puestos en el sector privado, lo que lleva a un total de 2.6 millones en el año. El viernes, el presidente Barack Obama celebró la noticia. Obama dijo:
Ha sido un largo camino de recuperación de la peor crisis económica en generaciones, y aún tenemos mucho trabajo por delante para asegurarnos que los sueldos de los trabajadores estadounidenses crezcan rápidamente. Pero Estados Unidos sigue adelantándose a la mayoría del mundo. En los últimos 4 años hicimos que vuelvan a trabajar más personas que Europa, Japón y los demás países industrializados juntos. Y continuaremos haciéndolo hasta que cada estadounidense que pueda y esté dispuesto a trabajar encuentre no cualquier empleo, sino un empleo con salario decente y que le permita mantener a su familia.
En otras noticias, the U.S. has sent 6 Guantánamo prisoners to
Uruguay after reaching a deal earlier this year. All 6 were approved. Estados Unidos envió 6 prisioneros de Guantánamo a Uruguay tras llegar a un acuerdo al respecto a principios de este año. La liberación de estas 6 personas fue aprobada hace más de 4 años. Se trata del traslado más grande para un solo grupo de Guantánamo desde el año 2009. Uno de los prisioneros, Ihad Yab, presentó una demanda contra la alimentación forzosa de prisioneros en huelga de hambre. En una entrevista, el presidente uruguayo saliente, José Mujica, dijo que accedió a recibir a los 6 prisioneros, reafirmando su tradicional oposición al centro de detención en la bahía de Guantánamo. El presidente Mujica dijo:
Eso no es una cárcel, es un nido de secuestro.
Esto no es una cárcel, es un nido de secuestro. Una cárcel supone una sujeción a algún sistema de derecho, a la presencia de alguna fiscalía, a las decisiones de algún juez, cualquiera que sea, y algún mínimo de referencia del punto de vista jurídico. Pero en Guantánamo no hay nada de eso.
El mundo.
Naciones Unidas realizó un llamamiento récord para responder a las necesidades de decenas de millones de personas en emergencia humanitaria en todo el mundo. La directora humanitaria, Valerie Amos, reveló el pedido de más de 16 mil millones de dólares. Amos dijo:
In the plans that we are launching today,
en los planes que ponemos en marcha hoy, 78 millones de personas se consideran en emergencia humanitaria y nuestro objetivo es responder a las necesidades de 57 millones de ellos. Esto no incluye a los 9 países del Sahel y Djibouti. Ese llamamiento será en febrero. Necesitamos 16.400 millones de dólares para responder sus necesidades en el llamamiento de hoy. El número de personas en extrema necesidad en 2014 alcanzó un récord de 102 millones, por lo que prácticamente duplicó la cifra de 54 millones de personas que se registró el año pasado. Este llamamiento tuvo lugar luego de que un grupo de organizaciones de ayuda convocaran a las naciones ricas a que le ofrezcan refugio al menos al 5% de los 3,2 millones de refugiados en Siria, es decir, a unas 180 mil personas. Un equipo forense independiente en México dice que las pruebas realizadas en restos humanos confirmaron la identidad de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre. La prueba inicial de ADN es consistente con la teoría de que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en un vertedero de basura. El secuestro de los estudiantes por parte de la policía y bandas de narcotraficantes generó protestas a lo largo de México contra la violencia de Estado y la corrupción, provocando la peor crisis en los 2 años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Omar García, un estudiante de la Ciudad de los Estudiantes Desaparecidos, afirmó que las protestas continuarán. García dijo:
Te lo tomamos pues con mucha rabia, con mucho coraje.
Recibimos estas noticias con mucha furia y rabia, como cualquiera las recibiría. No es para nada fácil, pero estamos decididos y no nos echaremos atrás como el Enrique Peña Nieto quiere que hagamos. Esta es la vida de uno de nuestros compañeros, de un muchacho que quería ser profesor, que vino de la zona rural y que tenía la esperanza de ser alguien. Su familia ha luchado por casi 2 meses y medio para encontrarlo. Es obvio que recibimos esto con furia, indignación y una mayor determinación para seguir luchando por la justicia y el castigo para los responsables y para cambiar este tipo de cosas que suceden en nuestro país.
An Ecuadorian shore indigenous leader who opposed a major mining project has been found dead just...
Un líder indígena Suar de Ecuador que se oponía a un importante proyecto minero fue hallado muerto apenas días antes de hablar sobre el tema en Lima. José Isidro Tandecha Antún fue encontrado enterrado con los brazos y piernas atados. Había desaparecido una semana antes de cuando planeaba hablar en el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza, oponiéndose a la minería de cobre y de oro a cielo abierto. El proyecto minero al cual se oponía, conducido por una empresa china, arrasaría con franjas del sur de Amazonas, una zona clave por su biodiversidad y hogar de los Suars. El líder Suar, Domingo Ancuash, acusó a las autoridades ecuatorianas de ser cómplices del asesinato de Tendecha. Dirigiéndose al tribunal en donde se suponía que el dirigente indígena asesinado iba a hablar, Ancuash dijo que este había sido hostigado e incluso que su casa había sido destruida. Domingo Ancuash dijo:
Si no hubiera asesinado a Tendecha, estaría aquí con nosotros. Si no existiera la minería en esta región del Cóndor, entonces Tendecha estaría en su tierra, en su región del Cóndor.
La semana anterior, una caravana de activistas por el clima que viajaba de Ecuador a Lima había sido detenida repetidas veces por las autoridades ecuatorianas, que finalmente se apoderaron de su autobús. Al menos 90 personas han muerto y más de 1 millón fueron evacuadas desde que el tifón Hagupit tocó tierra en Filipinas durante el fin de semana. Se han destruido miles de viviendas. El tifón ha seguido casi el mismo camino tomado por el tifón Haiyan del pasado año, que dejó más de 7.000 muertos y desaparecidos. Es el tercer año consecutivo en que Filipinas es víctima de una tormenta importante durante la cumbre climática anual de Naciones Unidas. La policía de Hong Kong despejó la mayor parte del campamento de protesta por la democracia que ocupó una importante zona del centro por más de 2 meses. Las protestas estallaron en septiembre luego de que el gobierno chino rechazara las exigencias de elecciones libres. Los manifestantes demandan una votación abierta, pero China dice que solo permitirá candidatos aprobados por Pekín. El martes, cientos de manifestantes dejaron voluntariamente el campamento luego de que los líderes del movimiento advirtieran sobre la amenaza de una dura represión policial. Varios líderes de las protestas fueron arrestados. Muchos manifestantes dejaron el campamento entonando cantos y prometiendo regresar. Y la activista pakistaní por la educación, Malala Yousafzai, y el activista indio por los derechos de los niños, Kailash Satyarthi, recibieron en conjunto el Premio Nobel de la Paz. Con sus 17 años, Yousafzai es la persona más joven en recibir el Premio Nobel. En el año 2012 recibió un tiro en la cabeza por parte de un atacante talibán que abordó su autobús escolar. Sobrevivió y continuó luchando por el derecho de las niñas a ir a la escuela. Satyarthi, de 60 años de edad, fue líder durante décadas del Movimiento Internacional contra la Esclavitud Infantil y la Explotación de Niños Trabajadores. En una ceremonia celebrada hoy en Oslo, ambos galardonados fueron reconocidos como campeones de la paz.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.